Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Personas que perdieron sus casas tras derrumbe en La Habana esperan por la acción de las autoridades. Cuantifican en 62 el número de feminicidios confirmados en lo que va de año en Cuba. Anulan decisión de Meta de censurar video de protesta en Cuba en redes sociales. Ubican a Cuba como el peor país del Caribe en el ranking de destinos turísticos luego de la pandemia del COVID-19. Rechaza el presidente de México planes de Estados Unidos de reforzar el muro fronterizo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Hoy, jueves 5 de octubre, son las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacciones se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacome. Comenzamos con noticias de Cuba. Personas que se quedaron sin vivienda tras el derrumbe ocurrido el martes en La Habana Vieja esperan por la acción de las autoridades, al igual que otros cubanos que permanecen desde hace años en albergues estatales. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Todo se perdió, afirmó a Martí Noticias una vecina del edificio que se derrumbó en la noche del martes, ubicado en Lamparilla 368, entre Aguacate y Villegas, en La Habana Vieja.
Todo se perdió. Se nos derrumbó el edificio entero. ¿Cómo nos sentiremos?
Quien se identificó como Iris contó a Martí Noticias que se puso en alerta al ver un polvo que se desprendía del techo de su apartamento ubicado en la primera planta del inmueble.
Con algunas tierritas cayendo y fue todo rápido. Y después, 2 o 3 minutos después, empezaron a caerse, a derrumbarse todo. Estaba cayendo en ese instante tierra, no era normal como otras veces.
Las autoridades cubanas identificaron a 2 rescatistas fallecidos en el derrumbe y a 1/3 víctima nombrada Ramón Páez Frómeta, de 79 años, residente del lugar.
Era casi nuevo ahí, pero lo conocíamos. Una persona mayor ya. Sí, en el tercer piso.
Residentes del edificio derrumbado en Lamparilla fueron ubicados en una escuela cercana al lugar, afirma Iris.
En una escuela aquí, hasta ver qué pasa. A ver, yo trato de no estar ahí porque es bien difícil, salgo y entro y no. Más o menos son 13 familias del edificio. ¿Sí? Hay menores, claro, niños.
Otro de los afectados, que no quiso identificarse, nos comentó que el mal estado del edificio era visible.
El edificio está en malas condiciones. Eso es pararse aquí y verlo de la mano. Eso no se va de maranga. Nosotros estamos esperando ahora que, no sé, que el Estado, pueda resolver algo, no sé.
Nos comunicamos con el gobierno de La Habana Vieja para conocer un poco más sobre el destino de los afectados por el derrumbe. Nos atendió una comunicadora de la entidad.
El portal de la asamblea es público y está en las redes. Y ahí tiene toda la información.
Sobre el tema conversamos con Raidel Ayala, quien vive a solo 50 metros del lugar del derrumbe.
Derrumba, remueve los cimientos de casi toda la cuadra. Pero realmente al cubano no le importa eso, ¿me entiendes? Porque al cubano lo que necesita es un techo donde vivir. El problema es que hasta que no se te cae en la casa no te dan una pérdida.
Precisamente en un albergue vive desde hace 6 años Ibis Leivis Castellanos.
Y me pusieron aquí y me dijeron, esto es una comunidad de tránsito. Y solamente van a estar por 6 meses. Hemos ido a todos los lugares para quejarnos porque ya es demasiado. Y mientras sigan ocurriendo los derrumbes, van a seguir priorizando a más gente y a nosotros nos siguen dando de lado. Y en estos momentos los únicos edificios que están reparando son los que pueden traer algún beneficio económico.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La falta de medicamentos y la mala alimentación agravan las condiciones de vida de los reclusos en las prisiones de Cuba, según alerta el Centro de Derechos Humanos en su último reporte. Tomás Cardoso amplía esta información.
El Centro de Derechos Humanos, en el reporte correspondiente al mes de septiembre, alerta una agudización de la falta de alimentos, avituallamiento y medicamentos en los penales cubanos. Señala su supervisora, la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Nosotros hablamos con muchos familiares de presos y lo que más nos dicen es que el problema de la alimentación está muy mal, como el avituallamiento. Es por eso que se le han dado pases a presos que todavía no estaban en el régimen de tener pases. Porque ciertamente mantener las cárceles llenas como las tiene en estos momentos le cuesta mucho. Y no hay alimentos para el pueblo en forma general. Imagínate tú para mantener en la prisión a miles de presos.
Y en cuanto a faltante de medicamentos, Marta explicó.
Nosotros estábamos hablando con la mamá de un muchacho que tiene VIH y está en la prisión del VIH de Panamá. Y ella decía que el problema más malo que tiene su hijo, no hay medicamentos para darle en estos momentos, a pesar de necesitarlo producto de su enfermedad.
Y cortesía de activistas y periodistas independientes, dos reos comunes denuncian el faltante de medicamentos y alimentos en las cárceles cubanas. Así lo explicó un preso desde el penal de Bayamo, quien responsabilizó al director de esa penosa situación.
Prisionero Daniel Arturo Reyes Benito, me encuentro privado de libertad en la prisión provincial Las Mangas, provincia Granma. Denuncio al teniente coronel Jorge Luis Corpo Lelicea, jefe de la prisión, por no autorizar la atención médica.
Mientras que en la prisión de Kilo 7, en la ciudad de Camagüey, el reo Alejandro Camejo Paunier destacó.
Yo estoy aquí en Camagüey, la ciudad de Kilo 7. Yo soy diabético, entonces no me quiere andar ni la dieta de la diabetes, ni me quiere andar tampoco en el tratamiento médico. Me van a matar aquí sin medicamento, sin nada. Me he hecho los dientes aquí, descompensado.
Se suman además las arbitrariedades jurídicas, concluyó Marta Beatriz.
Cada día son más rápidos los juicios, la forma en que se llevan a los presos a prisión, de lo que se les acusa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas dijeron hoy que han verificado dos nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 62 el subregistro en lo que va de año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identifican a las víctimas como Olaida Casanova González y Nectalí Aguirre Leiva. Según las plataformas independientes cubanas, Casanova fue asesinada el pasado 21 de septiembre en el barrio Humberto Álvarez de la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, presuntamente por su pareja. El asesinato de Aguirre habría ocurrido entre el 27 y el 29 de septiembre en el barrio San Rafael de la ciudad de Holguín. Las ONGs señalan que, debido a la extrema violencia que padeció, este caso califica de feminicidio, aunque falta información para definir la tipología. La labor de estos grupos y la difusión en medios independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los asesinatos machistas en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. El gobernante Miguel Díaz-Canel dijo en abril pasado que habría cero tolerancia con la violencia machista, pero en los primeros 9 meses de este año se ha superado el número de feminicidios verificados el año pasado, cuando se confirmaron 34 casos. Y pasamos a Camagüey, donde el Tribunal Municipal dejó concluso para sentencia el juicio a la activista Aniette González, conocida como la joven de la bandera. Yolanda Huerga amplía la información.
El juicio a la activista camagüeyana Aniette González García, en prisión preventiva desde el pasado marzo por publicar fotos envuelta en la bandera cubana, quedó este miércoles concluso para sentencia. La fiscalía pidió 4 años de privación de libertad por el delito de ultraje a los símbolos patrios en una vista oral que, según el testimonio de la hija de la encausada, estuvo plagada de contradicciones y se basaba fundamentalmente en si González estaba desnuda en la foto del performance que publicó en Facebook cubierta por la bandera cubana.
Y los testigos de fiscalía no se ponían de acuerdo. Uno dijo que se le veían los senos, después dijo que no se le veían los senos. Otro que nada más había visto la foto por encima. Todos decían que mi mamá estaba desnuda. Entró el perito, entonces dijo que era imposible asegurar si ella tenía o no ropa debajo de la bandera.
Relató al medio independiente La Hora de Cuba, Aniet Ginesta González.
Espectacular la defensa de la abogada. Incluso dijo que mi mamá estaba siendo juzgada por su manera de pensar y la mandaron a caer.
González se sumó a la iniciativa de retomar la performance Drapeau, la bandera en francés, del artista y preso político por las protestas del 11 de julio, Luis Manuel Otero Alcántara. En el mes de abril, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el caso de González ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con la ONG, con sede en Madrid, por actos similares de vestir la bandera nacional en espacios públicos oficialistas, otras personas como el propio Miguel Díaz-Canel no han sido objeto de acoso institucional ni de denuncia policial de oficio. Yolanda Huerga, Martinoticias.
La Junta de Supervisión de la empresa Meta anuló su decisión del 24 de febrero de eliminar de Instagram un video de una protesta en Cuba. El video en cuestión fue publicado en julio del año 2022 por una plataforma cubana de noticias, cuyo nombre aún no ha sido revelado, y mostraba a una mujer protestando desde Cuba contra el gobierno. Según Meta, la mujer estaba promoviendo un discurso de odio por haber dicho que los hombres son ratas y también yeguas que cargan excrementos humanos. La plataforma de noticias apeló la suspensión ante la Junta de Supervisión, enfatizando que la mujer del video se refería a las protestas del 11J y pedía a los hombres que hicieran algo para resolver la crisis. Para decidir la apelación, la Junta de Supervisión estableció un proceso público con el fin de recibir comentarios. Organizaciones como Human Rights Watch y Diario de Cuba aportaron sus criterios. Finalmente, la Junta de Supervisión de Meta consideró que el video no pretendía deshumanizar a los hombres, desencadenar violencia o excluirlos de las conversaciones sobre las protestas cubanas. Adujo además que el hashtag numeral SOS Cuba demostraba que el objetivo de la mujer era abordar las protestas del 11J y la represión del gobierno. Siguiendo con noticias de Cuba, la isla es el peor país del Caribe en el ranking de destinos turísticos más recuperados después de la pandemia, según el análisis de expertos del sector. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La isla ocupa el lugar 28, el último de la lista entre los países caribeños en materia de recuperación, de acuerdo con la consultora europea Forward Keys, especializada en la industria aérea y el turismo. Entre enero y septiembre de este año, en comparación con 2019, Cuba mostró una caída del 45% en las llegadas de viajeros internacionales. Dicho panorama no cambiará previsiblemente en el último trimestre, ya que los pasajes aéreos confirmados hasta el 1 de octubre revelan un descenso del 41%. Fuentes de Forward Keys dijeron a Martinoticias que en el caso cubano empieza a apreciarse una mejora de los volúmenes, pero lenta, pasando del menos 45 al menos 41% que se espera con los datos actuales en el último trimestre de 2023. En cambio, República Dominicana lidera el ranking de destinos turísticos más recuperados después de la pandemia, con un incremento del 10% entre enero y septiembre y una arrasadora previsión del 54% en el cuarto trimestre. Islas Vírgenes de Estados Unidos y Curazao son otros destinos caribeños mencionados positivamente por el estudio. En su análisis del mercado, la consultora explica que la reactivación de los viajes al Caribe depende en gran medida de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el mercado europeo sigue siendo clave. Añade que República Dominicana se destaca entre sus competidores por la excelente conectividad con aerolíneas intra y extrarregionales, lo que contribuye en gran medida a su sólido desempeño en materia de liderazgo turístico. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El periodista y director del medio independiente camagüeyano Henry Constantin fue detenido este miércoles por un par de horas cuando trató de asistir al juicio que se celebraba en la capital agramontina en contra de la activista Aniet González, conocida como la joven de la bandera.
Fui a acercarme a la puerta del tribunal municipal y estaban juzgando ya en ese momento a Aniet González, la mujer de la foto con la bandera cubana. O sea, yo tenía que ir ahí por una especie de, no sé, compromiso conmigo mismo, de como periodista en Camagüey, tratar de estar. Y porque, bueno, he seguido mucho su caso. Y al llegar allí, ya había más de media docena de gente arrestada, de los que estuvieron en la detención mía pasada, y varios policías, más de cuatro, en la misma calle. Les pregunté, ¿te puedo pasar al juicio o lo que tienes que me retire? Marian Rodríguez, fui capitán de civil. Me dijo, sabes que no puedes entrar. Crucé la calle, pero un policía me pidió la identificación, me dijo que lo acompañara en la misma cuatro esquinas, salió parte de la patrulla moderna, ahí me montaron y hasta la tercera unidad, en donde bueno, los de la policía hicieron una especie de acta como de detención y me metieron de nuevo a la patrulla, hasta la segunda unidad, ahí sí estuve, me llevaron a la parte de los calabozos y a las 11:30 de la mañana me liberaron después que la gente del estado de este Daniel Rodríguez Ruiz entrara y me dijera que ya iban dos veces que me detenían en entrada de juicio, estaba jugando con fuego. Ninguno me explicó en ningún momento qué delito estaba yo violando o cuál creían que iba a violar.
El juicio a Aniet González, en el que la Fiscalía Municipal pidió 4 años de privación de libertad para la activista, quedó concluido para sentencia en horas de la tarde de ayer, informó a Martín Noticias Henry Constantin. Y ciudadanos cubanos reclutados, según ellos, por el ejército ruso para pelear en el conflicto en Ucrania, entregaron sus testimonios de cómo terminaron involucrados en una operación de tráfico humano para ir al campo de batalla. Celia Mendoza con este reportaje.
Sí, estamos aquí en Rusia, cerca de Tula. Este es el campamento.
En videollamada con su esposa, Yamideli Cervantes, el cubano Enrique González, quien trabajaba como albañil en su país, asegura estar en un campamento de entrenamiento del ejército ruso localizado a unas horas al sur de Moscú.
Porque todo el que vino para acá sabía lo que venía. Eso sí te lo digo clarito. En que venían para la guerra, se lo sabía todo el mundo.
Tras su llegada a Rusia, la esposa de González, en el pueblo de la Federal, recibió parte del bono de reclutamiento de $2,040, que según Yamideli, ha llevado a muchos cubanos a unirse al ejército ruso para pelear en Ucrania.
La necesidad obliga. Si es que no tuviésemos tanta necesidad, yo estoy segura que esos hombres no se quedan.
Reclutamiento ilegal bajo las leyes cubanas contra el mercenarismo y que llevó al arresto a principios de septiembre de 17 personas. Joan Biondi, de 23 años, aseguró que él sabía de unos 100 hombres de Villa María, que incluye la Federal, que ya habían sido reclutados por Dayana, con quien estuvo en contacto vía WhatsApp, con la promesa de recibir ciudadanía para luchar por Rusia en Ucrania.
Me dijo, mándame la foto del pasaporte. Se la mandé y me mandó un audio como al minuto. Me mandó un audio y me dijo, en estos días te avisamos para cuándo es tu pasaje. No me contestó más nunca.
Pero Biondi indicó que Dayana le explicó que había problemas con los cubanos, lo que ha llevado a cuestionar al gobierno ruso. Ahora lo que ha quedado claro es por qué aceptan la oferta. Celia Mendoza, Voz de América.
Rusia, China, Cuba y Burundi no cumplen con los criterios para ocupar escaños en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó Human Rights Watch. La organización exhortó a los países miembros de la ONU a negarle a Rusia y China un asiento en el Consejo con sede en Ginebra porque han sido responsables de crímenes de lesa humanidad y están muy por debajo de los estándares en materia de derechos humanos. Human Rights añadió que Cuba y Burundi se han presentado para ser miembros por 3 años en el Consejo de Derechos Humanos, a pesar de no cumplir con los criterios para formar parte de este organismo. Ambos países han cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo acoso, detenciones arbitrarias y torturas contra disidentes, aseveró la ONG. Agregó la organización que los Estados miembros de la Asamblea General deberían tener en cuenta el pésimo historial en materia de derechos humanos de estos 4 países a la hora de participar en la elección del 10 de octubre, en la cual se decidirán 15 puestos del Consejo. 5:18 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Los republicanos se esfuerzan en buscar los candidatos idóneos para la presidencia de la Cámara de Representantes, mientras el presidente Joe Biden pide un diálogo entre legisladores demócratas y republicanos para superar un momento inédito en la historia política de Estados Unidos. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La carrera para sustituir al presidente de la Cámara de Representantes está oficialmente abierta y ya son 2 los legisladores republicanos que han presentado sus candidaturas. Por un lado, Steve Scalise, el número 2 en la jerarquía republicana en la Cámara Baja del Congreso y representante por Luisiana. En una carta a sus colegas escribió, y citamos textualmente, «Este próximo capítulo no será fácil, pero sé lo que se necesita para luchar y estoy preparado para las batallas que se avecinan». Humildemente les pido pedido su apoyo en esta misión para ser su presidente de la Cámara, añadió. Por otra parte, el primero en dar el paso de postularse a presidente de la Cámara fue el representante por Ohio y fiel seguidor de Donald Trump, Jim Jordan. Pertenece al ala más conservadora de la bancada republicana y es conocido como el principal antagonista del presidente Joe Biden. Algunos de sus colegas republicanos manifestaron apoyo a Jordan, entre ellos el representante republicano por Florida, Matt Gaetz, quien encabezó la campaña para derrocar a McCarthy e hizo alusión a Jordan como su mentor y aseguró que su liderazgo en la Cámara sería genial. En tanto, otros candidatos podrían unirse a una lista de aspirantes en lo que se anticipa sería una batalla larga y complicada en una Cámara fracturada en la que los republicanos tienen la mayoría, pero donde las diferencias entre los propios miembros del partido dificultan cualquier operación. Por su parte, el presidente Joe Biden, en su primera comparecencia luego de la histórica destitución de McCarthy, pidió poner fin a las divisiones.
Más que nada necesitamos cambiar la atmósfera venenosa en Washington. Tenemos fuertes desacuerdos, pero debemos dejar de vernos unos a otros como enemigos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La administración del presidente Joe Biden tiene previsto ampliar el muro en la frontera con México para frenar la entrada de migrantes, usando fondos otorgados por el Congreso a su predecesor, el republicano Donald Trump. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión y la calificó de retroceso. La agencia de prensa AFP informa.
Estados Unidos retomará la construcción del muro en la frontera. El presidente Joe Biden anunció el jueves que ampliará la edificación fronteriza para frenar la entrada irregular de migrantes. El mandatario había asegurado en campaña que una barrera física no es una solución al problema migratorio, y tras su llegada al poder, puso fin a la construcción del muro. Pero el jueves argumentó que los fondos estaban asignados desde el mandato de su predecesor Donald Trump, y no pudo convencer al Congreso de reasignar los montos.
El dinero estaba asignado al muro fronterizo. Traté de hacer que redirigieran ese dinero. No lo hicieron, y por ahora no hay nada que se pueda hacer legalmente más que usar el dinero para lo que fue destinado. No lo puedo impedir.
El anuncio coincidió con una visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a México para hablar precisamente de migración y tráfico de fentanilo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador adelantó que expresaría su malestar con la decisión.
Pero esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema.
Desde octubre de 2022 hasta principios de agosto, la patrulla fronteriza estadounidense interceptó a más de 245 mil migrantes. En las últimas semanas, el número de personas indocumentadas que llegan a la frontera va en aumento, y el tema migratorio se ha convertido en un dolor de cabeza para Biden, quien buscará la reelección el próximo año. Las presiones no llegan solo de la oposición republicana, sino de ciudades gobernadas por demócratas y abrumadas por la llegada de miles de migrantes.
El presidente López Obrador dijo que en unos 15 días espera tener una propuesta de acción sobre el sonado caso de un derrame de químicos de una mina del gigante Grupo México en un río del norte del país en el año 2014. La semana pasada, la autoridad ambiental presentó un dictamen en el que concluyó que los esfuerzos de remediación de la firma no habían sido suficientes y que el río Sonora seguía teniendo contaminantes tras 9 años del incidente. El miércoles, sin embargo, la empresa del magnate Germán Larrea dijo que la remediación fue exitosa. Más tarde, Grupo México, uno de los mayores productores de cobre del mundo y con operaciones en los sectores de infraestructura y transporte, dijo que los supuestos hallazgos en la cuenca del río Sonora carecen de cualquier nexo de casualidad con el evento ocurrido en 2014.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes. Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos oyentes? Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, pues ya varios peloteros cubanos han sido eliminados de la contienda en el béisbol de las Grandes Ligas en esta rarísima postemporada. Comenzando con los dos cubanos de los Marlins de Miami, Yulieski Gurriel y Jorge Soler. A propósito, Jorge Soler solo batió 125 en la serie y se ponchó 5 veces en 2 partidos. Los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Marlins de Miami y los eliminaron de la contienda. Otros dos cubanos que no estarán jugando y pueden irse a pescar hasta febrero, Yandy Díaz y Randy Arozarena, del equipo de Tampa Bay Rays, eliminados por los Texas Rangers en casa 2 partidos consecutivos. Yandy Díaz terminó bateando 125 y Randy Arozarena, conocido como el Señor Octubre, terminó bateando en esta serie 375, pero no va a seguir jugando y Randy Arozarena va a tener que esperarse hasta otro octubre para brillar otra vez en el béisbol de las mayores. Vamos a seguir con los Diamondbacks de Arizona, que sí tienen un cubano en la próxima ronda, Lourdes Gurriel, pero le toca jugar contra los Dodgers de Los Ángeles, así que buena suerte para Lourdes Gurriel en la próxima ronda de los playoffs. Los Azulejos de Toronto no tenían a ni un solo cubano en su serie y los Mellizos de Minnesota ahora jugarán contra los Astros de Houston. ¿Y quiénes están con los Astros de Houston? Los cubanos Jordan Álvarez, el muchacho de las Tunas, y José Pito Abreu, el muchacho de Cienfuegos, listos para enfrentarse a los Mellizos de Minnesota. Y los Orioles de Baltimore con dos cubanos, Sionel Pérez, el pitcher zurdo relevista, y el taponero Jenier Cano, pitcher derecho, ahora se enfrentan a los Texas Rangers y a Adolis García con Aroldis Chapman. En esa serie de playoff entre Texas y Baltimore, deberíamos de ver y vamos a ver a 4 cubanos en acción. Ahora pasamos al fútbol soccer. Bueno, Leo Messi no jugó otra vez en otra derrota del Inter de Miami contra Chicago Fire. 4-1 fue el resultado final. Leo Messi, vamos a ver si juega este sábado a las 7:30 en Fort Lauderdale, cuando el Inter Miami se enfrente a Cincinnati. Solamente le quedan 3 partidos más al equipo de Inter Miami en la temporada regular del fútbol de las Grandes Ligas, la MLS, y se ve obligado a ganar los 3 partidos y por goleada, y además necesita que 3 o 4 equipos pierdan y por goleada si esperan clasificar a la postemporada. En este momento el Inter de Miami ocupa el 14º lugar de los 15 equipos que componen esa división, tienen 33 puntos y ya están prácticamente eliminados de la contienda. Y en la Champions League, ambos equipos de Madrid están celebrando victorias impresionantes en la más reciente jornada, la segunda de la Liga Europea de Campeones. El Atlético de Madrid derrotó en casa en el Metropolitano 3-2 al ex campeón continental Feyenoord Rotterdam, mientras que el Real Madrid el martes viajó a Italia y derrotó en el Diego Armando Maradona 3-2 al Napoli, el actual campeón del fútbol italiano. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
La autobiografía de Bernie Taupin, Scattershot Life, Music, Elton and Me, está siendo publicada este mes. El libro habla sobre el mundo musical en los años 70, 80 y 90, pero no hace mucha referencia a Elton John, quien en 2019 publicó su propia autobiografía. Bernie Taupin dice que Benny and the Jets, por ejemplo, se inspiró en la película Metrópolis de Fritz Lang, que Don't Go Breaking My Heart, su primer número uno en el Reino Unido, un dúo con Kiki T, fue escrita en 10 minutos, y que una vez rechazó insinuaciones de Elton John, algo que dio paso a medio siglo de amistad. Bernie Taupin habla de John Belushi, Marilyn Monroe, Andy Warhol, Hugh Hefner y Salvador Dalí. La colaboración entre ambos creó éxitos como Your Song y Rocket Man. Bernie Taupin también ha coescrito We Built This City, The Starship, These Dreams del grupo Heart y Breakfast in Birmingham de Tanya Tucker. El libro sale unos meses antes de la incorporación de Bernie Taupin al Salón de la Fama del Rock and Roll. Christopher Cross está pidiendo ayuda para Marruecos y su gente. Hace unas semanas, el cantautor estadounidense estuvo de vacaciones en Marrakech con su familia tras haberse presentado en el Starlight de Marbella. Esta semana, funcionarios de la ciudad de Las Vegas aprobaron el diseño para el monumento permanente a las víctimas y sobrevivientes de lo que ha sido calificado del peor tiroteo en la historia moderna de Estados Unidos. 60 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el tiroteo ocurrido en el Harvest Music Festival Ruta 91 en octubre de 2017. Podrían pasar años antes.